Muy bien, nos visita el o parte del bloque del radicalismo en el Consejo Deliberante, Silvina Pérez, Raúl Ascaino, están aquí junto a nosotros. El radicalismo en estas últimas horas ha presentado algunos proyectos importantes que se van a tratar, ni bien comience ya la semana que viene, el periodo ordinario justamente en el Consejo. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás?
Buenos días, Jorge, para vos y para toda tu audiencia.
¿Qué tal, Raúl?
Muy bien, Jorge. Buenos días para todos.
Bueno, el radicalismo saliendo de alguna manera en este 2014, digo ya como recién lo apuntaba, a horas de que comience lo deliberativo de la ciudad, bueno, digo, sale con proyectos importantes. Primero uno a nivel provincial, cuestionan ustedes esto que, bueno, se denominó ya desde diciembre el impuestazo, que distintos sectores denunciaron y que la gente evidentemente se dio cuenta de el valor de cada boleta cuando la misma llegó, ¿no?
Precisamente esta ley, la 10.270, que establece una reforma tributaria en el Código Fiscal de la provincia, lleva adelante un fuerte aumento en los impuestos, denominado popularmente, conocido por todos, como el impuestazo. Uh-huh. Y afecta a distintos sectores de la sociedad entrerriana. Y directamente afecta a los municipios.
Sí.
¿Por qué? Porque el aumento de la coparticipación y los nuevos impuestos establecidos no van a ser coparticipados al municipio, como lo establece la Constitución Provincial en su artículo 246. Uh-huh. O sea que el municipio se va a privar de recibir dinero que le corresponden legítimamente porque la provincia se los va a quedar y le va a dar otro destino, uh-huh, que es el destino de seguridad social.
Y hay a priori una contradicción porque el gobierno, cuando justamente lleva adelante esta iniciativa de aumentar los impuestos, dice que esa masa se va a volcar al aumento de sueldos, fundamentalmente a todo el sector estatal. Justamente hablando con Oscar Montes de ATE, nos dice que, bueno, nada de eso ha ocurrido, que la masa justamente de dinero el gobierno la recaudó, pero están en el marco de las paritarias y el aumento, por lo menos el que pretenden, no aparece.
Así es, Jorge. Debemos recordar el momento en el que se crea esta ley, como vos bien decís, que es a mediados del mes de diciembre del año pasado,
sí,
cuando producto fundamentalmente de una convulsión que existía prácticamente en todo el país con la fuerza policial que pretendía un aumento en sus ingresos, se realizan, como te decían, prácticamente todo el país, de lo que Entre Ríos no estuvo exento, fundamentalmente en la ciudad de Concordia, muchas manifestaciones y reclamando, exigiendo una actualización de los salarios. Uh-huh. Como respondiendo a esta medida, el señor gobernador les ofrece un aumento importante a las fuerzas policiales. Cuestión esta que después, aduciendo de que fue realizado bajo amenaza, bajo extorsión, este aumento quedó sin efecto. Uh-huh. Pero la ley cobró vigencia a partir del día 3 de enero y toda esta masa de dinero que iba a ser destinada fundamentalmente a los salarios de los trabajadores, fue dejada sin efecto.
Uh-huh. Y a propósito de lo que dice también Silvina, hoy justamente publicábamos una nota donde se indica que a través del decreto 4628 del 12 de diciembre, pero que recién se publicó la semana pasada, quedan congelados todos los valores de coparticipación justamente a los municipios. Esto un poco, digo, tiene relación a lo que ustedes vienen planteando hace un par de días.
Bueno, en esto yo te decía recién de que la provincia ejerce una fuerza, o sea, impacta con la suba de los impuestos sobre la sociedad y no la va a volcar a los municipios como corresponde. Entonces, ¿nuestro proyecto a qué apunta? A que quien es el titular del Poder Ejecutivo Municipal, el señor Valenzuela, reclame directamente al gobernador por los fondos que le corresponden al municipio de Baza Bilbaso. Porque aparte esta ley sería inconstitucional, pero solamente puede hacer el pedido de la inconstitucionalidad desde el municipio, el presidente municipal. No lo puede hacer otro ámbito.
Claro.
Entonces, bueno, nosotros vamos a ver ahora que ya han llegado las boletas del impuesto inmobiliario con fuertes subas, el impuesto automotor, aumentan los pasajes, aumentan los remedios, los servicios, todos los ítems que están implicados en esta ley. Bien. Y que sería inconstitucional, porque está en contra de lo que dice la Constitución Nacional, Provincial, perdón, que todos los impuestos tienen que ser coparticipables. Y además, el gobierno está atrasado con la garantía de coparticipación, que el último pago ha sido en agosto. Adeuda a los municipios la garantía de coparticipación de diciembre.
Esto ustedes están planteándolo públicamente. Una vez que tome cuerpo en el Consejo Deliberante, lo van a plantear también directamente con el intendente, como para que él, bueno, por supuesto, haga la presentación correspondiente.
No, por ahora ha ingresado este proyecto de resolución por mesa de entrada del Consejo Deliberante.
Sí.
Y una vez que tome esto estado parlamentario, ¿no es cierto? Pensamos que en las reuniones de comisión y posteriormente en el recinto esto va a ser va a ser aprobado.
Claro.
Porque nos afecta a todos. A los jubilados, a los pensionados, a las personas que están en actividad, porque, como te decía Silvina, los aumentos en los impuestos, en las tasas, en las contribuciones, estamos hablando de aumento del 60, 70, en algunos casos del 100%, y como algo gracioso, ¿no es cierto?, a los empleados le ofrecen, por ejemplo, a los maestros un aumento que no llega al 30% a abonar en 3 cuotas. Y aquí se exige ya de entrada un aumento de prácticamente el 100% en un solo pago. Es decir, vemos que no guarda una lógica, no hay una proporción entre lo que pide el gobierno y entre lo que da. ¿No es cierto? No hay una correspondencia.
Bueno, esto se va a tratar, como decían ustedes, cuando comiencen las sesiones, que tengo entendido van a ser ya definitivamente la próxima semana.
Creemos que sí, que debe ser así, porque aparte se deben hacer 2 sesiones por mes.
Sí.
Ya se hizo una, así que antes de que termine el mes.
La preparatoria se toma, o la inaugural se toma como justamente una del mes.
Una del mes. Faltaría la otra, que sería la semana que viene.
Y después también presentaron proyectos que tienen que ver con Baza Bilbaso. Por ejemplo, uno de ellos, allí en la zona de Barrio Oeste, los días de copiosa lluvia y el inconveniente que tienen muchos vecinos.
Bueno, presentamos 2 proyectos, uno de comunicación y uno de resolución. El de resolución implica que se pongan carteles de indicación en los accesos a la ciudad, tanto el oeste como el acceso este, porque es sabido por todos que quien ingresa a Baza Bilbaso se pierde, tiene que estar preguntando cómo llegar al centro, cómo llegar a los principales puntos, y no hay ningún cartel indicatorio. En realidad necesitarían varios carteles que te vayan indicando cómo ir aproximándote al centro, porque con un solo cartel no alcanza. Ajá. Por todas las vueltas que tiene nuestra ciudad, por lo atípica que es en su constitución. Entonces pensamos que si queremos ser ciudad turística, cada vez tenemos más gente, una buena señalización, que es algo que no es costoso, pero es de mucha utilidad.
Recuerdo que, ya no sé cuántos años, pero a propósito también de la misma preocupación, habían puesto un cartel en el ferrocarril donde justamente termina la calle Estrada, donde, bueno, si uno empieza por el acceso oeste, hace toda la calle Estrada, pasa por la última cuadra, la de Delco, choca contra el ferrocarril, y de ahí justamente había unos carteles y de alguna manera contribuían para, bueno, ir al centro o ir hacia el otro lado, ¿no?
En realidad, o sea, a mí me parece que la calle Urquiza, claro, es la que tendría que estar señalizada, uh-huh, y que te lleve hasta el centro comercial de la ciudad. Claro. Y también que se indique en la cartelería cómo llegar al municipio y al hospital.
Uh-huh. Sí, sí, es fundamental, es cierto. Seguramente cuando esto también ingrese al Consejo Deliberante, porque cada proyecto que uno presenta siempre tiene o de alguna manera se encuentra con los impedimentos económicos financieros, ¿no? ¿Esto llevaría mucho dinero? Digo, porque serían muchos carteles, ¿o no?
En realidad eso, o sea, la cantidad exacta de carteles lo tiene que determinar el sector del municipio, que sería obras públicas. No necesitas tantos carteles, y los carteles son claros
en puntos estratégicos,
y aparte se pueden hacer en el corralón municipal.
Bien.
Y por el otro lado, por el acceso este, también indicar el recorrido de cómo llegar a la zona céntrica.
O sea que son pequeñas cosas, pero que a veces uno la va perdiendo de vista porque discute quizás cuestiones que cree que son importantes, y en realidad lo importante está en lo cotidiano, ¿no?
Exactamente. Son pequeñas cosas, pero que hacen a una buena convivencia, que hacen a que la gente pueda desarrollar su actividad cuando ingresa a la ciudad en forma sencilla, ¿no es cierto?
Y más ahora con el tema de las termas, que viene mucha gente.
Exactamente, viene mucha gente y realmente no sabe cómo ingresar. Uh-huh. Es muy normal que prácticamente a todos los vecinos nos pregunten cómo se hace para salir de la ciudad. Es decir, siempre, y nosotros mismos que estamos viviendo acá hace años, a veces nos cuesta derivarlo por algún lado. Porque no es sencillo la ciudad, tiene muchas vías, la gente se confunde una vez que está dentro de la ciudad, y además sabemos que el municipio está llevando un plan de reestructuración del sentido de muchas calles. Sabemos que por eso hay algunas calles que no son señalizadas. Pero lo que sucede es que esto ya lleva 2 años de esta gestión. Esa idea hace 2 años que está dentro del pensamiento de esta gestión municipal. Claro. No queremos que transcurran otros 2 años con esta idea de cambiar la orientación de las calles y no se haga nada al respecto. Nosotros hemos hecho un relevamiento y sacando acá el sector céntrico, el resto de la ciudad prácticamente no está señalizado. Y es un gran inconveniente, y si nosotros estamos promocionando en muchos eventos como una ciudad turística, mandamos promotores, por ejemplo, a la fiesta de Colón, la fiesta ¿cómo es la fiesta de Colón? La de la artesanía. Con promotores, y la gente viene acá y no sabe cómo ubicarse dentro de la ciudad.
Y el otro, que no es menor, tiene que ver justamente con esa preocupación de la calle Lagosen, Tucumán, Entre Ríos, esa zona que cuando llueve ustedes advierten que hay muchos inconvenientes.
Y para ser...
Y eso que es una zona donde se han hecho los desagües...
Para ser gráfica y la gente se ubique, estamos hablando de la esquina de Peña Calá, calle Lagosen, intersección Tucumán. Los días de lluvia, el agua que viene en dirección sur, norte, o sea, en dirección hacia el municipio por Lagosen, como el pavimento tiene un desnivel, el agua no llega hacia la boca de tormenta que está enfrente a Peña Calá. Claro. Sino que hace el desvío por la pendiente natural, porque es más bajo, por calle Tucumán, en dirección al polideportivo, en dirección a oeste. Entonces el agua no drena por donde tiene que drenar y corre por Tucumán. Lo que pasa es que, terminada la lluvia, los vecinos siguen con el agua delante de sus casas, que después queda estancada. El agua corre por donde no tiene que correr y luego queda estancada. Entonces pasan algunos días y el agua todavía está encharcada. Y es una obra que no, en, ya la hemos peticionado y sí. Nos dijeron, bueno, que sí, que la iban a hacer, pero hasta ahora, uh-huh. O sea, no ha pasado nada, nosotros la hemos reclamado.
O sea que tendría que haber estado contemplado todo eso cuando justamente hicieron los desagües justamente denominados oestes de Basavilbaso.
Mira, vos, nosotros hemos hecho uh-huh. varias veces el recorrido. Venimos sí. por la calle, llegamos y hay un desnivel. Uh-huh. Entonces, si bien vos disminuís la velocidad y es la intersección de calle Tucumán, sí. No va a llegar nunca el agua. Nunca va a llegar a la boca de desagüe enfrente de la peña.
Uh-huh. O sea que ahí lo que ustedes plantean concretamente es una obra hacer pequeña. Una obra mínima que de alguna manera encauce.
Sí. ¿Mm? Es una obra que no insumiría grandes gastos, pero uh-huh. bueno... y es una molestia para los vecinos.
Sí, sí, está bien. Raúl, apelando a tu experiencia, que ya fuiste concejal y venís de la política desde hace muchos años, bueno, ¿crees que en este año todos estos proyectos van a tener eco en el Consejo Deliberante, que van a tener acompañamiento, eco favorable justamente entre los pares, que son de otros partidos?
Nosotros creemos que sí, hay... buena convivencia entre uh-huh. todos los concejales, pero fundamentalmente porque los tres concejales de nuestro bloque no estamos en el consejo para hacer oposición por la oposición misma. Estamos trabajando y presentando proyectos que sean viables y por el bien de Basavilbaso. Uh-huh. Y las cosas de que hemos presentado, por ejemplo, el proyecto de remodelación de la terminal de ómnibus, que estaba dentro de las posibilidades del municipio, se está llevando a cabo.
Sí.
Como también el proyecto que presentamos de la puesta en marcha de la fuente acá frente a la Plaza San Martín, también que fue un proyecto nuestro, se realizó. Uh-huh. Así que, es decir, hay... nosotros encontramos respuestas en el Ejecutivo.
Pasa que hay que insistir.
Claro, como así también el Ejecutivo
sí.
Encuentra respuestas favorables de parte nuestra cuando son proyectos que benefician a la comunidad. Uh-huh. Y cuando nos hemos tenido que oponer o hacer reclamos, lo hemos hecho.
Bueno, les agradezco realmente que hayan venido, ¿eh?
Bueno,
gracias a vos, Jorge.
No, por favor. Integrantes del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical.